La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, McDonald's.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día miércoles 30 de agosto del año 2017. Gracias por sintonizarnos a través de Femenina y Fiesta. Sergio Gallardo, Eugenio Calderón no está, pero sí el señor, ya es la costumbre, Sergio Gallardo, el señor Marcelo Betancur, aquí está, también el señor Rafael Oreste Membreño, un servidor de ustedes, Cristian Villalta. Les saludamos en la producción, el señor Hugo A. Gogo. Voy a saludar al señor Gallardo en este fin de mes. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va?
Bien, 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 bien. Aquí reanimado después de que me dieron ayer libre. Muy bien. Y ya pendiente de la nueva fecha que va a durar 2 días, hoy y mañana, en la primera división. En el ridículo que fue hacer el que tiene nombre de Mambo.
¿Quién? Dembélé.
Sí, sí. Le dan en la presentación la pelotita y la pelotita se le escondió 2 veces.
Estaba nervioso.
Pobrecito.
Estaba muy nervioso. Un cipote, 19 años.
Y ahora viendo si dan una otra vomitiva cantidad de dinero para la próxima, para el tal
Coutinho,
sí. Ajá. Entonces, eso y el chiste que me van a contar ustedes.
Por supuesto. ¿Qué tal, Betancur? ¿Cómo te va?
Bien, aquí estamos listos para la jornada 4 de la apertura 2016. También mañana comienzan las eliminatorias mundialistas en muchos sectores, en África, Asia, Sudamérica, CONCACAF, es el viernes, en Europa también comienza mañana. Y también mañana cierra el mercado de fichajes en Europa, así que va a estar
unos
días movidos estos días.
Una semana movida, señor Membreño, ¿cómo te va?
Bien, Cristian, gracias a todos los que nos sintonizan y como dice Marcelo, mucho fútbol en estos días, a partir de ahora. Una jornada local, ¿verdad?, del fútbol nuestro y las eliminatorias con el partido de mañana Uruguay-Argentina, un partido que se disputa desde 1902, el primer juego.
Partido muy fuerte, ¿no? También hay muchos partidos, hay un Francia-Holanda súper fuerte, un Japón-Australia que es decisivo, que le podría dar a Japón también la clasificación a la Copa.
Señalaba ese por el clásico.
Sí, ese
más antiguo
de la historia. A mí el viernes me va a tocar narrar uno de salvavidas de Honduras que sigue sufriendo con Trinidad y Tobago.
Honduras, Trinidad y Tobago. Hay un España-Italia mañana.
Así es. En Madrid. Muy bueno.
No, muchas cosas, la verdad. Yo no sé si es el clásico más viejo del mundo, pero de América, sí, definitivamente. Creo que solo el Inglaterra-Escocia le gana.
Es probable.
Ese se viene jugando desde 1872.
Uh-huh. Sí, recordemos que los ingleses fueron los que, aunque no les ha ido bien en el fútbol mundial, los inventores.
Los inventores.
Y sí, esa fue la primera final de un mundial, ¿verdad? Uruguay-Argentina.
Uruguay-Argentina, sí. Correcto. Bueno, tenemos muchas cosas para conversar. Vamos a evacuar primero evacuar los temas así reglamentarios y luego vamos a discurrir. Vamos a ver, el tema es, ayer tuvimos una amplia y muy interesante discusión en el primer bloque, sobre todo mis compañeros Eugenio Calderón y el señor Oreste Membreño, sobre la alineación indebida del señor Jefferson Viveros, o al menos la protesta que Águila ha presentado considerando indebida esa alineación. Decíamos que el señor Viveros tenía 2 partidos de castigo que le quedaron luego de su último encuentro con Municipal Limeño en nuestro país, que al enviar el CTI, el Certificado de Transferencia Internacional, a Perú, a donde luego se fue a jugar, no se marginaron esos 2 partidos, de modo que el señor Viveros no pagó ese castigo en Perú, y que cuando vuelve a El Salvador, por supuesto, viene aparentemente limpio, pero en realidad esos 2 partidos aquí lo están esperando, vea, ese castigo. al menos eso es lo que sostiene Club Deportivo Águila. La dirigencia de Dragón, ese era el punto de Oreste, él decía, ¿por qué la dirigencia de Dragón, si creía que todo estaba en regla, le pidió al secretario general de la Federación de Fútbol una constancia de que el jugador podía jugar? Obviamente, porque de que el jugador podía alinear, obviamente porque algo sabían, ¿no?
Exacto.
Y entonces ahí esgrimieron el documento en el cual el secretario general de la federación informa, pese a que él no tiene la potestad para esos temas, ¿no? Porque es un tema estrictamente disciplinario, pero él dice, ya revisamos y aquí no hay nada. Y el hombre viene limpio de
Perú.
De Perú. Es decir, en los archivos revisó mal porque a nosotros no nos costó encontrar, por cierto, el documento de que se debía a los dos partidos. Bueno. Y entonces Águila protestó ante la comisión disciplinaria. Entonces, no sé si me permiten leer la resolución del comité claro. disciplinario para que luego nuestro amigo Betancourt las haga de leguleyo y nos explique a qué se refieren, porque aquí la ambigüedad se ha puesto de moda en estos temas, Bea, pero te voy a leer. Al Águila le dijeron que no. Voy a leer la resolución.
No le admitieron el recurso.
No le admitieron el recurso. Y este es un documento corto. Dice el suscrito secretario de la Comisión Disciplinaria, bla, 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 bla. Vista la solicitud presentada por el licenciado Pedro Arete Iglesias en su calidad de presidente del Águila, en la que solicita se le adjudiquen los 3 puntos en disputa del partido contra Dragón en virtud de que dicho club alineó indebidamente al jugador Jefferson Viveros, resuelve. Declarar inadmisible el reclamo presentado por el licenciado Arieta en virtud de no haber cumplido con los requisitos formales que establece el artículo 58, inciso segundo, de las bases de competencia, comuníquese. Es decir, nos quedamos ya con la... ni modo, era una gran discusión, pero hasta ahí llegó, nos quedamos con la duda de saber si era o no alineación indebida porque formalmente el reclamo no fue aceptado. No fue admitido. ¿Qué fue lo que no hizo Águila, Marcelo Betancourt?
Pues es que a la hora de presentar el reclamo, Águila tenía que pagar $100. Y no los pagó.
Ay, Dios. Mira, es que...
Ríete, Gallardo.
No.
Y eso fue lo que pasó.
Ese fue el chiste.
Entonces, mira, nos echamos ayer una gran discusión aquí. Orestes y Eugenio se lucieron un primer bloque muy interesante.
Con la arena de
bote
en bote.
No sirvió absolutamente para nada, porque a la Águila se le olvidó pagar y entonces...
Pequeño detalle.
No, mira, sí sirvió porque nosotros ilustramos el caso... Y sí, creo que sí, claro. La gente de la isla no tienen un criterio ilustrado del asunto, seguramente, porque si ahí está en la base, ¿no? o sea, siempre se paga, vos interpones un recurso de lo que sea, hay que pagar.
Ahora, lo otro es que, por ejemplo, Audaz podría, si juega hoy Viveros, Audaz podría volver
claro,
a reclamar,
claro.
¿Verdad?
Esa es la duda que a mí me queda.
No, tiene, podría.
¿Qué pasaría que no si nada. Viveros vuelve a alinear? Porque vaya, digamos que... No, la verdad, no, todavía
no ha pagado.
Todavía
debe
los partidos.
Yo que tengo dos dedos de frente, deduzco que todavía sí, claro. Tiene los dos partidos pendientes de pago.
No, nosotros revisamos lo que él jugó en Comerciantes Unidos. Él no jugó la primera jornada, porque no le había llegado la transferencia todavía, pero no jugó el primer partido. De ahí, de la segunda fecha en adelante, lo jugó todo.
No ha pagado. No ha pagado. Sigue chineando esos dos partidos. Entonces, el consejo que tú le harías a Dragón es... Que no lo alinee dos partidos. Sí. Ahora, ellos cuentan con la carta. Que esa carta es como que te firme un salvoconducto
pero,
el Papa.
Pero la
carta que firmó el secretario general.
Que se salte no, todo. No, pero entre el Papa y el secretario.
Estoy haciendo...
No, yo sé, eso se pone ahí, sarcasmo.
Salvando la distancia.
Sí. Hoy sí que me han hecho reír ustedes. Pues sí, porque eso no es...
No hay más que decir ahora.
Sí, porque mira, si tienen esa carta, lo único que les sirve es para sabanear, pues, porque el tipo no está... facultado para hacer esa clase de
pero
dispensas.
Bueno, Dragón está en todo su derecho de hacer lo que decida, ¿verdad? Si quieren alinear al jugador esta tarde contra Audaz, pues lo veremos nuevamente.
Y hacemos otro juicio chaqueta.
No, igual pero que... ya solo grabamos y le cambiamos a Audaz por Águila a toda la discusión que tuvieron ayer sí. Eugenio Calderón y Orestes Membrives.
Es que aquí todos los juicios son chaquetas y no... ¿Verdad?
Pero sí. De antemano, solo así como última marginación así en el documento. Eugenio, no te han dado la razón. Simple y sencillamente, el reclamo se declaró inadmisible. Para que no vaya a venir aquel diciendo, ya ven, te lo dije, Dragón. Aquel. No, no se supo.
Vamos, da pena, la verdad, la dirigencia del Águila. De verdad, qué pena. No yo ni qué decir.
¿Y dónde dejas ahora, de la federación pero que como, tiene un archivo internacional
decías,
maravilloso?
¿Pueden apelar todavía el Águila? ¿Puede apelar a esa
sí,
decisión?
Sí, subsanar, pagar los $100 ¿eh? Y que el caso siga vivo. No, claro, pueden
tendría
hacerlo.
¿Tendría que irse a un tribunal superior o no?
Sí, al tribunal arbitral. Y después del tribunal arbitral, al comité ejecutivo. Ya las decisiones del comité ejecutivo son inapelables.
Nos informa y le agradecemos a Óscar Alvarado que nos dice España-Italia es el sábado por la tarde. Okay. Gracias, Óscar, por la aclaración. Bueno, eso era el tema de Águila. Ahora, había otro tema, ¿verdad? Así de estos, así...
Solo una jurídicos. Cosa de último momento que me comenta Samuel Martel, que el Dragón, la directiva del Dragón le acaba de confirmar que la comisión disciplinaria les envió una nota, es decir, un documento en el que les sugiere no alinear a Viveros porque podría caer en ¿cómo? Alineación indebida.
¿Le sugiere?
Es lo que te digo.
Aquí no ¿cómo? Es de sugerirle.
Es lo que te digo, la carta que tenía Dragón para mí no tenía sustentación. La no, carta nada. Firmada por no. el secretario. No tenía ninguna sustentación sí. porque el jugador sí tiene una cuenta pendiente en deportiva en el fútbol salvadoreño.
Sí, hasta que se pueda confirmar si pagó o no. Los
dos. Exacto, o sea, es que allí hay, por eso te digo yo, desde el primer momento en que el Dragón pidió una carta es de que
sabía algo, que ellos sabían tenían las patas problema. Hinchadas, claro, en otras palabras, claro. o la conciencia.
Ahí es llevársela de vivo, el jugador también es de llevársela de vivo. El jugador sabía que no había pagado el castigo. Él tenía que decir, mira, yo tengo dos partidos.
Mira, y,
mira, toda vez,
y fíjate, también el secretario que ínfula de firmar la despensa. Sí,
bueno, pues. Esperemos, claro, esperemos realmente a tener en nuestro Perú una copia del documento que le han enviado a Dragón para saber quién se lo ha enviado. Porque a mí sí me parecería irregular que la comisión disciplinaria claro. esté dando esos servicios informativos.
Le estoy advirtiendo en también, serio, como sí. aquel que le dieron andate, sí. que ahí no te van a agarrar.
¿Verdad? Sí, cabal.
Sí. Y... Así es que dejemos ahorita el tema en suspenso mientras no tengamos copia de ese documento. Y bueno, seguiremos dándole
curso. No, en este caso puede seguir, novela. Como le decía a Marcelo, sí, el Águila claro, puede apelar, subsanar lo que no cumplió según el inciso segundo del uh-huh. artículo 58 de la base y seguir uh-huh. con el proceso.
Yo creo correcto. Que se puede. Bueno, hablando de apelaciones, ¿qué pasó con la apelación de Pasequín? Ese fue el otro caso, ¿no?
Claro, bueno, el caso es que Pasequín, la comisión disciplinaria le quitó seis puntos sí. por una irregularidad en la...
Porque el presidente mintió al dar la declaración jurada, que no debían plata.
Y entonces le cayó tres
lo castigaron, meses al... Lo castigaron a él, hubo una multa y sí. le quitaron 6 puntos al equipo,
así
¿no?
es, aclaro. Ahora, la primera división todavía no se ha pronunciado al respecto de manera oficial... Y en su documentación oficial tampoco le ha quitado uh-huh. los 6 puntos al Pasequín porque dicen que van a esperar una apelación que ha presentado Pasequín. Ahora hoy la comisión disciplinaria dijo que aceptó la apelación y que se la pasa al comité de apelaciones. Okay. Pero el comité de apelaciones tiene que ser convocado uh-huh. por el comité ejecutivo de la FESFUT, entonces ahora hay que esperar que lo convoquen y todavía no hay fecha para que puedan tomar una decisión al respecto.
Bueno.
Este fue más o menos como cuando el tema de Arianza Águila que...
Muchos que otros se temas quitaban. Sí, claro. Han parado en apelaciones. Bueno, entonces ese tema está en suspenso.
Sí, así es. Oficialmente sí no tiene sí. los puntos, ¿verdad? Pero...
Ahí depende de cada quien. Desde mi punto de vista, ahorita Pasequina solo tiene 3 puntos.
3 puntos.
Pero la primera división yo entiendo que apoye nominalmente a su afiliado, claro. ¿verdad? Y en su documentación le siga, le mantenga los puntos. Pero hay que... Esperar la apelación, mientras sí. tanto todo es garabato.
Además, la pena no tenían por qué ponerla si el señor solo mintió en una declaración jurada. ¿Y cuántos no mienten con todo y la Biblia en las declaraciones juradas? Ya se hizo...
Está siendo irónico aclararlo, por favor. Sí. Si no van a decir, ¡ah!
¡Ya se unió!
Y
mirá,
y los o sea, casos pues siguen, sí. digo, yo no sé...
Es que se ha hecho ya práctica común.
Yo no sé hasta qué punto deben de suceder las situaciones para que la primera división o la federación actúen de oficio. Ya se hizo público de que el FIRPO tiene 2 meses de atraso salarial, lo acepta el presidente de la primera división también. Incluso ha dado declaraciones el presidente de la primera, que ha estado platicando con gente para ver si se hacen cargo del equipo de Luis Ángel Firpo y la federación que espera entonces, ¿verdad? Para tomar cartas.
Pero es que mientras luego de todo ese no proceso, demanden, Oreste.
Pues sí, por eso te digo, pero todo el proceso que se hizo
para la inscripción. Que podría ser de oficio.
Por eso te digo, pero la inscripción y que la declaración jurada, etcétera, etcétera. Tantos requisitos que se pidieron y... Digo, las situaciones tienen que ir cambiando, no puede ser tan así que no hay demanda, chao, pero igual se vienen más problemas en ese aspecto para la primera división y la federación que tienen que resolver.
Y acaba de comenzar
a ver los jugadores cuando toman también el valor de ir a demandar, ¿verdad? El equipo después de 2 meses sin,
paga. No, y no solo eso, sino a ver si, como es ya costumbre que no les paguen, a ver si con eso agarran fuerza y dicen, ok, hagamos la Asociación de Profesionales del Fútbol de una vez por todas para que nos ayude, nos
defienda y todo eso. En todo caso, sumámonos a la que ya existe y terminemos de conseguirle las credenciales para que participe el gobierno del fútbol.
Algo.
Hablando de FIRPO, ya se está haciendo bastante fuerte la versión de que habrá un cambio de dirigencia, ¿no? Sí. El señor Galo ya se hizo a un costado. Y bueno, se barajan un montón de nombres, hasta de Julio Escobar están hablando, se habla de José Fárguedas, que estuvo ahí en una época.
Sí. De Julio Sosa.
Hablaban también de un señor Arturo Avilés. De un hermano lejano.
Se habla, sí, también se habla de que los Méndez, es que en verdad, de los Méndez Cabezas también podría volver.
Sí.
Y entiendo que mañana ya se oficializaría la nueva
dirigencia, ¿no? Se ha estado reuniendo un grupo de empresarios de Usulután para tratar de ver cómo resuelven la situación. El tema es que de todos los candidatos que se han presentado, nosotros hemos hablado con ellos y todos han dicho que no quieren tomar el cargo.
Ninguno ha aceptado.
Sí. Yo entiendo
ninguno
que aceptado. Los Méndez Flores siguen teniendo mando en lo que es el equipo. Le habían cedido la administración a Galo.
Entonces ahora es ¿a quién le van a ceder ahora la administración de nuevo?
Porque parece que ellos sí como que no quieren retornar a la administración del equipo, ¿no? La familia Méndez Flores. Hay que ver.
Ayer me estaba comentando Daniel Rux, vocero oficial.
Ex directivo.
Que probablemente el que más cerca estaba de esto era un hermano lejano.
Ok.
Una
pregunta. Luego de todo lo que hemos hablado, hemos tocado tres casos rápidamente. ¿12 equipos en primera o le bajarías?
No, yo creo que yo los mantendría 12, o sea.
El otro año mantendría 12.
Pero con la situación más estable, ¿verdad? Obviamente.
Marcelo.
Es que la idea no es mala, para mí no es mala la idea de 12 equipos.
No, pero hasta la realidad, digo yo. No, para mí las ideas no son malas per se.
Sí,
la realidad nos dice otra cosa.
Claro, no, yo tuviera 6, 8.
Pues sí.
¿Verdad?
Yo.
Sí, así.
Sí, tal vez regresaría a 10.
Yo también, y me gustó cuando dijiste per se, porque yo conozco a otros que dicen por per se, así como dicen completamente en vivo.
Lo que es. A mí me parece que la primera división debe analizar todos los datos que le está mandando la realidad económica del país.
La calidad.
Y evaluar, porque es muy triste que en lugar de estar nosotros hablando en este primer bloque de lo que trae la fecha que comienza hoy, tengamos que tocar todos estos casos. Muchos tienen que ver con precariedad económica y con otras cosas. Y no crean que lo hacemos porque no nos gusta el fútbol ni nos gusta el campeonato de fútbol de El Salvador.
Y sobre todo precariedad
mental. Esto hay que combatirlo y denunciarlo.
La precariedad mental también.
No, pero la económica también. Bueno, hay una mezcla, en fin. ¿Cómo estamos? Ya volvemos con más.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
The look of love is in your eyes. A look your smile can't disguise.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire.
Y el Spotifyer hoy se inspiró con Bacharach y David, las dos canciones que hemos oído ahora.
Bárbaro.
Muy bien.
Pueden buscar toda la música que ponemos en el programa en el playlist Las Rolas de la Semana de la cuenta Wiri Wiri al aire en Spotify.
Bárbaro.
Bueno, vamos a ver, mis estimados amigos. Tenemos una nota luctuosa, ¿no?
Sí, hoy lo leí temprano. Fíjate que el hermano de la Piscucha Acevedo,
Elmer,
murió. Fue como antes se estilaba, que vos jugabas con un equipo desde que comenzabas y terminabas ahí tu carrera. Elmer Acevedo jugó toda su carrera en el FAS y formó. No, ¿en dónde más?
Jugó en universidad, en Sonsonate. Terminó jugando en Sonsonate. Y sí jugó.
Al final de su carrera.
Sí, ya cuando estaba en el ocaso.
Sí, pues todo el mundo lo identifica con el FAS obviamente. Ajá.
Y que además de él fue mundialista, aspirante, aunque ya a la hora de haber clasificado no fue, sino él estuvo en el proceso
Hacia México 70.
Sí, él llegó al partido clave contra Haití en Jamaica. Él estuvo ahí, el merecedor, el puntero izquierdo de la selección. Decía don Goyo Bundio, que también en paz descanse el profe, que él tenía dos wings, decía él, que antes se estilaba esa palabra, el wing izquierdo, wing derecho. Decía, es que el fútbol es como un avión, se juega, la fortaleza la tiene en las alas, decía don Goyo. Y yo tenía dos en las alas, especiales jugadores, decía, tenía a Pipo Rodríguez por derecha, que era un veloz, y a Pipo yo le tenía que poner la pelota al espacio, me decía. Y a él me la cedió, no, al pie, porque era un habilidoso por la izquierda, tremendo, decía don Goyo Bundio, que él tenía un jugador por izquierda insustituible.
De hecho, él marcó uno de los goles clave en la eliminatoria de México 70.
Entiendo. Sí, él marcó el 2-1 contra Haití allá en Puerto Príncipe, marcó uno de los dos.
Y en el medio, entre los guines, tenía su centro.
Era Mon Martínez. Un jugadorazo. Uh-huh. Centro delantero, que yo creo que Marcelo y Cristian han visto un centro delantero de esta talla todavía, como la de Mon Martínez. En el juego Honduras-El Salvador, en el Azteca, Elmer Acevedo fue titular, jugó los 90 minutos, tuvo un par de jugadas por su banda. De hecho, él entró, venía a las espaldas de Pipo en el gol del Gane, que el pase cruzado de Mon Martínez al área para Pipo, y Pipo se le anticipa a la salida del portero hondureño. Atrás de él venía el Acevedo por cualquier cosa. Entonces, siempre estaba presente ahí Elmer.
Andaba de trailer, como le dicen en el básquet.
De remolque, sí, correcto.
De remolque.
Correcto. El profe, porque era profesor de escuela, Elmer Acevedo, en Sonsonate tenía una escuelita. Procreó un hijo, César Elmer.
César Elmer,
que claro. Jugó también en Sonsonate, delantero centro también.
Creo que jugó en la Alianza también, creo.
Me parece que sí, sí, estuvo en la Alianza también. Así es que la verdad, yo en el Facebook pues le he trasladado mis condolencias, a César, ¿verdad?
El Piscuchita,
está enfermo el Piscuchita.
Sí, fíjate que incluso ahí pedían aclaraciones, porque la gente pensaba que era el Piscuchita, uh-huh. Porque él era el que había estado muy mal.
Sí, pidió él salir del hospital, César Acevedo, Piscuchita, por el mal momento, ¿no?, de la familia, pero tiene un problema en los pulmones, el Piscuchita, el profe también, entrenador de fútbol, otro win derecho de aquellos de antes, César Acevedo, buenísimo. Pero, pues, en verdad, lamentable, ¿no?, la muerte de Elmer Acevedo, en verdad, uno de mis primeros ídolos del fútbol. Me gustaba ir a ver jugar a Elmer Acevedo con la camisa del FAS, por supuesto.
Y los wings eran el 7 y el 11.
Es correcto.
Así. Aquí estamos revisando, de hecho, las estadísticas y, en efecto, bueno, jugó partidos decisivos de esa eliminatoria el profesor Elmer Acevedo. Bueno, yo siempre lo conocí como profesor Elmer Acevedo, nunca lo vi jugar, pero obviamente sabíamos de su calidad y de lo que había dejado para la selección y para FAS. Jugó en Kingston el partido decisivo contra Haití, en efecto, jugó contra los haitianos acá en el Flor Blanca, también jugó de visita y metió uno de los goles con el que ganamos en el Silvio Catoro en septiembre del 69, y también jugó en los partidos contra Honduras, anotando el segundo gol en el triunfo 3-0 de Flor Blanca de junio del 69.
Y estuvo en los Juegos Olímpicos del 68 también con la selección.
Correcto.
Así y los juegos contra Haití, que fueron increíbles porque tenían hasta su realismo mágico, ya que por poco meten preso al entrenador nacional, porque los haitianos tenían un arma secreta, que era un brujo, y les echaba polvos mágicos.
Yo creí que eran los cuerpos, los escuadrones de la muerte.
Papadoc, los Tuntún Macotes. Sí, también. No, era un brujo, y lo agarró a trompadas. Para que, adiós, adiós. Sí. Y entonces lo iban a agarrar preso, y la selección se negó, dijo que no salía si no le entregaban al que iba camino a ser rehén de los Tontón Macuti.
Fíjate que hay muchas historias, ¿verdad?, alrededor de ese juego acá en el Flor Blanca, que nos ganaron 3-0, el Salvador con el empate pasaba,
¿verdad? Sí, porque habíamos ganado allá.
Habíamos ganado allá 2-1 y el estadio del Flor Blanca estaba topado, a rebalsar, y nos ganaron 3-0. Yo estaba en quinto o sexto grado, me parece, en esos años.
¿A qué hora fue el partido?
Fue a mediodía. Sí, fue a mediodía.
¿Ya había salido de la escuela o no?
No, es que fue sábado.
Ah, ok.
Fue día sábado el partido, sí. Ya. Entonces, yo estaba oyendo la radio, ¿verdad? Sí, raro, estaba oyendo la radio en la escuela, estaba yo, por cierto, porque teníamos jornada de deportiva sábado en la mañana. Fue a las 11, creo, el partido. Y lo estaban pasando en la tele, pero nosotros estábamos en la escuela cumpliendo la jornada que nos tocaba y con una oreja en el radio.
Porque fue una decepción enorme.
Se oía y, bueno, después del partido, las historias que... Lo del Brujo, ¿verdad? Mm. Salieron una foto en los periódicos del Brujo atrás de la portería.
¿Vos sabés que hay un archivo videográfico de ese Brujo?
Es probable.
Y algunos pedazos de ese partido.
Ah, qué bueno. Bueno, y después se decía
tuvo
de
que haber sido grabado en película, no en video, sí, así en esa época. Sí.
Así es. Decían, ¿verdad? Después los comentarios, porque yo siempre paraba el oído cuando las pláticas de los mayores o en el estadio mismo cuando mi papá me llevaba, de que los jugadores de la selección se habían dejado ganar para ir a conocer Jamaica. Esa era una. Y la otra era de
las vueltas que da la historia. Sí.
La otra era que, la verdad, habría que revisar, no sé, los registros y si se podía, no sé si se podía. Son cosas que después uno dice, difícil creer, pero decían que los de Jamaica se habían cambiado los números, los jugadores. Entonces, los de Haití se habían cambiado el número de la camisa, o sea, se habían cambiado las camisas, no andaban el mismo número del partido de ida, y entonces los jugadores nuestros no llevaban a quién marcar, porque Don Goyo ponía marca
personal. ¿Sabes qué? A mí me han contado una versión completamente distinta. Dos jugadores que me reservo los nombres de esa selección me dijeron una vez que antes del partido les dieron una vitamina que supuestamente iban a ayudarlas a recuperarse del y que llegaron al partido y estaban embotados, que les cayó muy mal lo que sea que tomaron. Y bueno, ellos alegan que algo de eso pasó.
No,
bueno,
más creo esa, fíjate, que la de las camisas. Porque pero, usualmente no tenías
tu... Pero la clasificación al Mundial después... Se supo por radio, me imagino.
Sí, por radio.
Por radio. Pero acordate también que en aquella época entrabas a la eliminatoria y ya tus camisetas estaban registradas Forever
and Ever. Sí, pero digo yo, pero eso es lo que se contaba, eso es lo que se decía. Sí.
Era parte del
¿sabes lo que sí empezó? Parte del realismo mágico. Lo que sí empezó fue la lesión, una entrada artera que le hicieron a Pipo empezando el juego, que la verdad le destruyeron el tobillo y Pipo no pudo seguir. Y Pipo fue al último partido con el tobillo, pues de hecho esa lesión lo sacó a él del fútbol.
Lo terminó sacando del fútbol. Solo para terminar, esa selección haitiana era poderosa al siguiente mundial, descolló, organizó el premundial e incluso...
Tenían un arquerazo.
En su sí, bueno, no era tan bueno, ¿sabes?
Francillón.
No, discúlpame.
Yo creo que era bueno.
No, oíme. En ese mundial Francillón se comió 13 goles. Y de esos 13 goles, al menos la mitad fue en tiros de esquina en los que se ponía en una posición realmente extraña. Rara. Si ustedes quieren ser arquero y quieren saber cómo no jugar, métase a YouTube y vean Haití Polonia 1974 para, de verdad te digo, un desastre. Yo también tenía la impresión de que era un gran arquero, crecí creyéndolo. Incluso él jugó en el hexagonal contra nosotros en el 81, pero en ese mundial andaba perdido.
Pues con nosotros se agigantaba.
Y tenía un delantero que sí, creo que se quedó en Italia después, Emmanuel Sanón.
Sanón,
se quedó en Italia.
No, se fue a jugar a Bélgica, ya falleció. Ya falleció y su familia recibe una pensión vitalicia en Haití, debe ser la única familia que tiene garantizado el pan en Haití, por cierto. Pensión vitalicia, él metió los únicos dos goles de Haití en la Copa del Mundo. Uno de ellos a Italia, que le rompió un récord a Dino Sof. Pero bueno, ya no fuimos bien lejos. Volvamos, pronostiquemos, guerra de pronósticos.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en guerra de pronósticos.
Bueno. No podés comparar lo que pasó en esa época en nuestro fútbol con nada. Me refiero a de 2009 a 2012, hay un montón de jugadas que
no eran de fútbol. A propósito de arqueros, a Keylor Navas le van a hacer una película de su historia deportiva. Sí.
Se la van a hacer en Costa Rica, supongo.
Sí, así es. Al Mudo Montes le van a hacer una.
Esa daría para una gran película. Exacto. En serio, sería una gran película. Una historia universal, en serio. Bueno, vamos. Guerra de pronósticos, mis estimados. ¿Cómo están los partidos? ¿Cómo está la jornada hoy, Marcelo?
Que fuera blanco y negro y sin sonido.
Comenzamos con el... a las 3 de la tarde, Pasaquina contra Águila.
Ok.
De acuerdo, el Dragón contra Audaz a las 3 y media en Chapeltique.
Muy bien.
A las 7 juega Santa Tecla contra Metapán en Las Delicias. Uh-huh. Y también a las 7, Firpo versus Sonsonate en el Estadio Sergio Torres.
Bueno, empecemos con Pasaquina Águila, señor Gallardo.
Le voy al Pasaquina 2-1.
Marcelo Betancur.
0-1 gana Águila.
Rafael Orestes.
Híjole. 1-1.
1-1 voy yo también, 1-1. Dragón Audaz en Chapeltique.
Fíjate que la cancha le va a ayudar al Dragón, además vienen así escupiendo fuego, yo creo que gana Dragón.
¿Cuántos goles va a meter Viveros en este partido?
Yo creo que Viveros va a aplaudir 2. Va.
2-0.
Un 2-0, pongámosle.
¿Marcelo?
1-0 gana Dragón.
Hombreño.
Sí, me quitó el score, Marcelo. Me lo voy a poner 2-1, lo voy a poner.
Yo me voy con el 2-0 que dijo el señor Gallardo. Santa Tecla Metapán, Estadio Las Delicias. Se presume que habrá al menos un debut, ¿verdad?, en Santa Tecla.
Es probable, si vino la transferencia de Wanderson. Wanderson Silveira.
Mira, Mendoza ya vio minutos todavía.
Sí,
no.
Sí, jugó contra Limeños.
Okay. Muy bien.
Sí, jugó.
Santa Tecla Metapán, Gallardo.
Yo creo que van a poner de nuevo en su puesto al Metapán. Decirle, ahí, mira, lo de la fecha pasada fue alegrón de burro, como decían. Amor, va a ganar el Tecla. Pongámosle a Tecla un 2-0, va.
Betancourt.
Yo digo que gana el Tecla 2-1.
Orestes.
1-0, poner. Tecla 1-0, sí.
Vamos a ver. 2-1. Vamos a poner 2-1. Finalmente, Firpo Sonsonate. Sonsonate. Partido difícil de leer este, ¿verdad?
En Usulután.
En Usulután.
Gana Sonsonate 0-1 siempre y cuando.
Sonsonate no ha ganado.
No, ni Firpo.
Ninguno de los dos.
Firpo es último.
Sí.
Y Sonsonate está en los últimos cuatro. Sí. Los últimos cuatro son Sonsonate, Águila, Dragón y Firpo. Y Firpo.
Uh-huh. Así es.
¿Verdad?
Y Pasaquina.
Mientras no le quiten los 6 puntos al Pasaquina.
Pero aún tiene 3.
Bueno, ahí estaría entre los últimos.
Ajá. Pero yo creo que va a ganar el Hulk. Siempre y cuando no pongan a tirar el penal al mismo.
Ok, ¿cómo queda?
0-1.
Para mí 0-0.
Qué tristeza, ¿no? Pero pudiera ser.
1-0, ponele.
Gana el Firpito.
Voy a poner la ficha al Firpo. Se levantan los muchachos.
Va a estar contento.
1-1.
Don Arnoldo.
Sí.
Con poca convicción, pero vamos a decir.
Ahí va.
Vamos a decir que 1-1.
La jornada se completa mañana, Marcelo. Sí,
sí, mañana.
Chalate Alianza y
Faz Limeño.
Chalate Alianza juega Alianza de visita o aquí en el Cusca.
No, ahí en el Gregorio Martínez. Okay.
Sí. El Faz va a jugar aquí en Cuscatlán.
El Faz es el Cusca porque había dicho que los miércoles iba a jugar acá porque como no tienen luz en el Quiteño.
Y la alcaldía ya dijo que va a meterle mano al tema de las.
Bueno, a ver si sacan el costo de la energía, que son como $3,000.
Difícil.
Yo diría que se quedaran jugando en la tarde. Si,
mejor en la tarde, sí.
En Santa Ana, lo mismo de taquilla quizás van a sacar y menos gasto.
Yo si lo televisan entendería un poco, pero si no lo televisan ya no entendería.
Pero si la televisan, ¿qué le pasen la factura a la televisión?
No, si eso ya está en el patrocinio.
Ellos pagan la luz.
Ah, no, eso no sé.
Por eso te digo.
No, pero, yo no creo. Pero como el motivo es ese, por la televisión, jugar de noche en el Cucatlán.
Entonces le digo yo, mira, entra está bueno, yo te juego, pero págame la luz, poneme velitas, algo.
No, yo ahí sí entendería, pero si no lo televisan, sí creo que
mejor en la tarde.
Es complicado para
sí,
Faja
pues sí.
Estar jugando, pagando, asumiendo esos costos. Los gastos de espectáculo en el Cucatlán en la noche son los más altos de todo el fútbol nacional.
Sí,
definitivamente.
Sí, son $3,000-$4,000 solo de energía eléctrica.
Y el FAS no jala la cantidad para producir eso en taquilla.
Y si no, solo para eso, le va a alcanzar, obviamente, pero ellos sabrán. Sí, porque en Santa Ana es menos, creo yo, el gasto, pero no se puede, ¿verdad?
Pero
no
también,
se puede jugar de noche.
También, últimamente no le está llegando, porque la última fecha le llegó poca gente relativamente al FAS, ¿no?
FAS Sonsonate.
Sí.
Estaba pelón.
Pero los gastos son mínimos. Bueno, en fin. La cosa es que la jornada termina mañana y habrá fútbol internacional también esta semana. Lamentablemente la selección nacional no pudo ver actividad, pero entiendo que el cuerpo técnico se va hoy a Estados Unidos
a realizar una
visoría, ¿verdad?
Así es.
Son visorías de todo, masculino, femenino, juveniles,
pero,
o hay algo
pero específico. Me imagino que deben de haber cambiado el itinerario porque originalmente iban a ir a primero a Houston, Texas.
Y, ahí
y luego se iban para Washington, ¿no?
Sí, después a Washington.
Quizá ahora tiene...
Houston está complicado.
Sí, complicadísimo.
Ahora tiene sentido, supongo, Tiene sentido, supongo, que esté viendo juveniles entre Estados Unidos y en todos lados, porque lo que viene en el próximo año son puros compromisos para juveniles. Juegos Centroamericanos en Managua.
Este año.
Centroamericanos en el Caribe. Empieza el ciclo olímpico, en otras palabras, ¿no? Entonces, así lo entendemos, ¿verdad?
Sí. Sí, así debería ser, ¿verdad? Que como tal, como equipo, no hay entrenamientos ahora.
Y también poner a ver si los pollitos echan plumas para que la próxima, pues ya,
bueno, sean gallitos. Bueno, excelente. Eso es lo que todos entendemos. Uh-huh. ¿Verdad? De esos consensos a veces salen muchas cosas y a veces no sale nada. Pero bueno, ahí dejémosla. ¿Cómo estamos, mi estimado producer? Bueno, nos vamos.
Vámonos.
Por la sombrita le deseamos.
Sí, porque el sol está...
Sí, a todos un feliz miércoles. Buenas tardes.
Hands, touching hands, reaching out, touching me, touching you. Fill it up with only two.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia. McDonald's.